Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en esta distancia que nos acerca. Hoy me siento muy feliz, voy de la mano de una amiga a la que quiero y admiro mucho. Hemos hecho programas de radio juntas años atrás. De compañeras nos hicimos amigas. Tuvimos un programa de radio junto a Mensa Santana en España, y nos divertíamos muchísimo. Hoy me da su mano para caminar juntas durante estas 2 horas de amor por las letras. Les voy a compartir su biografía. Yoli Esguerra Rodríguez nos dice: nací en Bogotá, Colombia, el 12 de agosto de 1969. Amo escribir. Tengo 600 poemas aproximadamente. Impulso hace 7 años el folclore de mi país, el vallenato, dando a conocer todo sobre ese tema. Alguien me coloca como la dama del vallenato. He asistido como periodista 4 veces a cubrir el Festival Vallenato en la ciudad de Valledupar, con sus diferentes homenajes. Tengo mi programa de vallenato, que se llama Acordeones en el Aire. Me ha dado a conocer a nivel internacional con mis poesías en diferentes páginas. Bienvenida, mi queridísima Yoli Esguerra.
Qué bonita, bonita la entrada, muchas gracias. Rosario, de verdad que volvernos a encontrar, bueno, creo que se me entrecorta la voz, porque cuando escucha uno todo lo que dices de mí, y me emociono, se me llenan mis ojitos de lágrimas, pero lágrimas de felicidad, porque uno a través del tiempo se da a conocer, y he tenido, la fortuna de conocer gente linda como tú, la gente de la radio de México, la gente de la radio de España, inclusive mi Bogotá hermosa, que me recibe muy bien en los diferentes medios de comunicación, y estar hoy aquí es una emoción muy grande, muy lindo. Muchas gracias, Rosario.
Gracias a ti, mi querida Yoli. De verdad que te lo dije desde que te invité. Me siento muy contenta, me siento feliz de poder estar contigo y hacer de nuevo un programa juntas.
Sí, muy rico. La verdad que sí, me encanta. Además que la gente que pues por ahora me escucha por primera vez, conozcan un poco de lo que yo amo, que es mi folclore vallenato, y a la vez de mi poesía. ¿Por qué el vallenato? Porque el vallenato es poesía hecha canción. Entonces sí, es lo importante, que las melodías se van ahí juntando con las letras que salen de los grandes compositores, y se va creando el vallenato y lo vamos difundiendo a nivel mundial.
¿Quién te puso el nombre de Dama del Vallenato?
Bueno, resulta que yo empecé como promotora artística hace aproximadamente unos 7 años, cuando creé mi Face, empecé a ir a las emisoras y todo. De repente conozco a alguien en Santander, hacia arriba de nuestra Colombia, y es un pueblo que se llama Landazuri. Allí existía o existe todavía la emisora Landazuri Estéreo. Allí está el señor Fernando Campo, donde él dice que no, a ti te vamos a colocar la dama del vallenato. Y yo dije, bueno, así me quedé y empecé, la gente empezó a llamarme la dama del vallenato, y me he dado cuenta que existen más damas del vallenato. Por ejemplo, Amira Soledad, que es la primera dama del vallenato ahí en Cartagena, que las musas del vallenato la saludan en una de las canciones clásicas muy conocidas. Y también hay una persona en Barranquilla que hasta hace poco sé de ella, que también la llaman la dama del vallenato, pero pues yo soy la original de Bogotá y la cachaca, como dicen la gente costeña, y ahí me quedé yo con la dama del vallenato.
¿Y has llevado tu programa a nivel internacional, el programa que haces de vallenato, Acordeones en el Aire, y donde vayas, ese es el nombre que tienes, ¿verdad?
Sí, habíamos iba a tener como un poquito de problema, porque yo quería hacer de repente en Bogotá, pues en otra emisora el mismo nombre, pero me salió porque no, que yo tenía que cambiarlo. También tuve, se llama Suenan los Acordeones, que también fue un programa que dio mucho de qué hablar, muchos invitados, dice grande, ¿no? Pero todos somos grandes. Digo que conocedores del vallenato, folcloristas, inclusive los mejores que cantan, los tuve ahí en ese suenan los acordeones, y lo que es acordeones en el aire sí ya va a nivel internacional. Estuvimos ahí en Mar Radio, La Casa Linda, la conocí por ti, y ahí por Mara Barrios también. Y estuvimos ahí una temporada, desafortunadamente a veces el internet falla un poco, mi internet, mi tiempo me cruzaba con la hora, así como es allá a las 5 y aquí a las 6, yo me confundía y entonces yo decía, no, ellos ya no me esperaron y resulta que era la atrasada era yo y entonces ya no se pudo hacer el programa y yo presenté disculpas y bueno, esperemos que de pronto se vuelvan a abrir las puertas hacia España, México.
Ojalá que sí, yo estoy segura que sí. Y me acuerdo que yo te conocí por Josema, ¿te acuerdas? Por
Sí,
Josema de
Josema.
Onda Amistad Antena 2, ¿no? En Antena 2. Y ese
Sí.
Y me encantaba la, pues hacíamos un trío, Mensa, tú y yo con Josema, y cuando nos ponía a escribir poesía, ¿te acuerdas? Háganme un poema que hable de esto, me acuerdo muchísimo, Yoli, el que hicimos de las comidas, ¿te acuerdas? Del desayuno, el
Sí.
almuerzo y la cena. ¡Qué horror!
Sí.
Sí.
Mira que tienes una memoria inconfundible, una memoria magnífica.
Tiene como
Al
5 años
menos
eso.
yo creo más, si te cuento.
Sí.
Sí, porque realmente apenas tú nombras eso, ya me empecé a acordar de todas las locuras que hacíamos. Porque era magnífico, bien rico, se unían los países, al igual que tuve también un programa donde se unían 7 países y teníamos muchos invitados, pero pues alguien robó la idea y no me gusta pelear con nadie, entonces le dije, tranquilo, se puede quedar con la idea. Háganlo, si le parece bien y si concluye o siga la idea, pero no la deje acabar y la persona dejó acabar la idea, entonces yo ya empecé, fue aquí en Bogotá a ser jefe de prensa y a manejar los artistas en los diferentes medios de comunicación, manejo aproximadamente 22 medios de comunicación.
Yoli, que yo solo conocía a Carlos Vives. Por ti conocía muchísimos, a Celedón, ¿no? A
Sí, Jorge
Celedón.
Celedón.
Sí, y a
Sí.
muchos más, porque para mí pues el padre del vallenato era Carlos Vives, ¿no?
Sí,
Pero
relativamente, qué pena, Rosario. Relativamente lo que pasa es que si tú mencionas lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, inclusive México, ¿qué pasa? Allí se dio a conocer Carlos Vives con los temas de Escalona, por cuando él
sí.
hace esos clásicos vallenatos, entonces. Jorge Celedón ya vino más tarde a meterse internacionalmente, entonces ya estaba conocido Carlos Vives, entonces la gente le quedó como marcada la gota fría
La gota
y cada vez
fría.
que uno habla de eso dicen Carlos Vives. Entonces
Sí.
yo, ¿cuál es mi tarea? Darles a conocer, por ejemplo, que existen los hermanos Zuleta, están los hermanos Meriño, tenemos tanta gente en el folclore vallenato como los Betos, Jorge Celedón, también tenemos a mujeres en el vallenato, tenemos a Yadin Muelles, las musas del vallenato inclusive, y muchas otras que están saliendo nuevas, que están cantando muy bien, y que los hemos dado a conocer, y que la gente sepa que no solamente Carlos Vives está en el exterior, porque ya está llegando, por ejemplo, ahorita en Paraguay está un ex vocalista del Binomio de Oro, que
El
se llama
binomio.
Dainer Bayona, está haciendo su gira promocional, y de verdad que muy bien.
Y tú, además de promocionar artistas de vallenato, haces el papel de periodista, ¿verdad? Haces noticieros, ¿no?
Sí, realmente les cuento mi historia. Resulta que Yolanda Esguerra empezó a escuchar las emisoras y me parecía buenísimo. Yo dije, no voy a concursar. Duré como unos 3 años concursando y ganando premios en las emisoras y empecé a hablar mucho con los locutores y a ver eso de que las emisoras son chévere y conocer gente. Entonces empezamos a decir, bueno, vamos con los artistas. Y un artista me dijo, bueno, empecemos a ir a las emisoras, promocionemos estos. Yo dije, bueno, sí, hagámoslo. Entonces llegué con una agrupación de Wilder José Herrera, con su papá Frank Herrera, lo mandó a Bogotá, le hice una gira promocional aproximadamente de 1 mes, y él me dice, bueno, Yolanda, ¿quieres conocer Valledupar? Y yo llevaba aproximadamente unos 10 años pensando, quiero conocer Valledupar. Y esta persona me dice, Bueno, te vamos a traer a Valledupar. Y yo de verdad me dijo, pero vienes en bus, le dije, en bus, en burro, lo que sea, pero yo voy.
En bus, en burro, claro.
Sí, yo a mí no me interesaba la idea, yo decía Valledupar, hermoso. Entonces, Dios mío, yo cojo el bus, son 16 horas de camino a Valledupar, de Bogotá a Valledupar, pero para mí era hermoso, era un sueño. Y cuando yo llego y me bajo del bus, el calor que hace en Valledupar es terrible. Yo iba con chaqueta, me tocó quitarme la chaqueta y yo miraba para todos lados. Cuando detrás de mí estaba el señor Carmen Herrera y me dice, bienvenida a nuestra ciudad. Ay, no, Rosario y oyente, les cuento que yo me puse a llorar.
Pues
Y yo
sí,
decía,
qué emoción.
Dios me regaló esto tan hermoso. Conocí a Valledupar, esa familia hermosa conmigo, me sacaron a pasear a todas partes, fui a Manaure, Balcón del Cesar, que tiene un clima templado, hermoso, conocí a Niki, una profesora, me invitó a un almuerzo delicioso, me regaló una mochila, me regaló la Virgen del Carmen, no, yo estaba como una reina y yo decía, Valledupar es hermoso. Y me propuse, después que llegué a Bogotá, dije, no, yo tengo que ir como periodista, yo grandes guerras. Lo puede hacer como periodista y empecé así empíricamente a meterme con los periodistas, a hacer entrevistas y todo. Y mandé mis papeles al señor Juan Rincón Vanegas, que es el jefe de prensa del Festival de la Leyenda Vallenata, y él me aprueba. Me acuerdo que fue con Portal Vallenato, la dirección de Jaime Hinojosa, y me aprueban y me voy para el Festival Vallenato por prensa. Les cuento qué hermoso. Y
Y
ya todos los eventos y todo, hermoso.
has cubierto cuatro festivales.
Cuatro festivales, sí, por prensa. Bueno, en un año no me dieron la acreditación, pero fue porque ya no estaba el señor Juan encargado de eso y los muchachos que eran estudiantes pusieron un inconveniente, pero no me dieron la credencial. Pero sin embargo, al llegar allá, él me da una provisional y puedo asistir a los diferentes eventos. Y ha sido hermoso conocer esta gente linda de Valledupar, su calor, el río Guatapurí. Entonces, y te cuento que aquí Alberto Isaac Ortiz nos está escuchando desde Monterrey y dice que un saludo y que él también
Saludos.
quiere ir a Valledupar.
Sí, oye, invítanos a Valledupar y sobre todo a uno de los festivales de vallenato. La verdad, a mí me encanta, Yoli, porque me encanta cómo eres, cómo divides tu tiempo entre el vallenato, que es poesía cantada, y tus
Sí.
letras, tu tiempo para escribir, porque también se te conoce como la poetisa del amor.
Bueno, yo empecé mi historia en la poesía, es algo hermoso. Me gustaría escribir un libro porque realmente es precioso lo que me ha pasado. Mi Dios y la Virgen me han bendecido tanto que hoy ha sido un día también de muchas bendiciones. Resulta que yo empiezo a escribir, aparece, se llama José Guillermo Orozco, lo conocí hace como unos 8 años a través de esa época, existía el Hotmail, uno escribía por Hotmail, me
Sí, me
recuerdo
acuerdo.
tanto, y él es director de una emisora. Resulta que él empieza a escribir unos versos y no sé, de repente a mí me nació como que escribir los versos y empecé a colocar en mi página La Poeta del Amor. Y bueno, eso lo hizo Nelson Armesto Chávez, un gran periodista de Bogotá, y me dijo, no, te vas a llamar la poetisa del amor, y me quedé la poetisa del amor. Luego hago conexión con el maestro Rosendo Romero, es el poeta de Villanueva, que escribe la canción Mi Poema, que es un clásico vallenato, y me dice, me contaron que usted es poetisa, y le digo, ¿quién le contó? Me dijo, por ahí, pero entonces usted lo va a probar. Y él empieza a escribir versos, imagínese la talla de este gran poeta, que es el poeta de Villanueva, a mí que estaba empezando, entonces yo le dije, bueno, sí, maestro, y empieza a escribir y yo a contestarle, y me dice, usted sí es una poetisa,
Ay, qué
y yo por
bonito.
ahí he publicado eso.
Ay, qué bonito, la verdad que. Y has tenido mucho éxito como la poetisa del amor, como la dama del vallenato, con tu programa Acordeones en el Aire. ¿Qué sentiste, Yoli, la primera vez que cubriste un festival de vallenato?
Uy, Dios mío, estar en prensa es maravilloso poder. Bueno, alguien me decía, a mí me dejó esa curiosidad. Yo creo que cada vez que me encuentro al protagonista de ese comentario, me decía: Hey, Yolanda, me aplaudía. Hey, Yolanda, despierta, estás concentrada en el acordeón. Yo vengo a eso, porque ¿qué pasa cuando se interpreta el acordeón? Mi cuerpo no se está quieto. Entonces yo empiezo, la gente inclusive piensa que yo soy costeña porque yo bailo muy bien el folclor vallenato. Y entonces empieza el acordeón, las notas, y esos reyes vallenatos los hacen espectaculares, los que participan allí se entrenan demasiado. Entonces yo estaba en el Parque La Leyenda Vallenata, en la zona de prensa, y empieza ese concurso, y son la 1 de la mañana, y miras al cielo y ves una luna que parece un queso, que es
Qué lindo.
espectacular, que dicen que la luna es de todo el mundo, pero yo digo que la luna de Valledupar ese día era lo más maravilloso que había para una poeta.
Y era tu luna.
Era mi luna, y recuerden que yo me enamoré ahí en Valledupar. Y bueno, fue algo bonito, algo precioso que se vivió en el año 2015. Un amigo me dijo, yo le dije: Ven, yo tengo que ir de negocios a Valledupar, estoy consiguiendo un pasaje en avión, primera vez que iba a viajar en avión. Y él me dijo: Dame tu correo. Yo le entrego mi correo y me dice: Ven, mira que ya te mandé las fechas para que puedas comprar el pasaje. Y yo miro y dice: Vuelo el 10 de enero a las 9 de la mañana. Y yo: ¿Cómo así? Yo le dije a él: ¿Cómo así? ¿Qué vuelo? O sea, ¿cuánto te pago? Dijo: No, yo te regalo el viaje y me fui a
Qué
conocer al
bien,
amor.
qué bien. Y
me fui a
ahí te
conocer.
enamoraste.
Ahí me enamoré y duró 4 años.
Ay, qué
Duró
bonito.
porque él decidió que no más. Aunque pues a veces dice que sí, seguí, pero no, realmente dijo que nomás, por el momento no nos estamos hablando, pero es algo espectacular,
Es
es
algo
algo
espectacular.
bonito. Ese día, como era 10 de enero, era el cumpleaños de la ciudad de Valledupar, habían conciertos, allí estuve en un gran concierto y conocí muchas cosas de Valledupar también, y algo muy bonito.
Qué bien, de verdad que qué lindo. Debe de ser súper emocionante estar entre acordeones, ¿no? Y por eso tu programa se llama así. Te manda saludos el poeta Federico Mendo desde Perú.
Bueno, muchas gracias para Federico, un saludo cordial y también por aquí. Dice aquí un besote grande desde Perú, me dice acá un gran amigo que es Carlos Enrique, también conectado con nosotros, y Andrés Beltrán en Barranquilla, ya está ahí una conexión, igual que Alberto Isaac y Vicky García, que ellos me conocieron, llegaron a mi programa de novios y ya se casaron y yo los adoro a ellos.
Mira, qué bonito, has hecho parejas. Bueno,
Oye, no, bueno, yo digo.
el vallenato acerca, ¿no?
Une.
Sí, une,
Sí.
une. Eso es bonito. Pero vamos a hablar ahorita un poquito de poesía, ¿te parece?
Uy, sí.
Sí, yo sé que sí. ¿Por qué escribes, mi querida Jolie? ¿Por qué escribes?
Bueno, para mí empezaron los versos, como te digo, con José Guillermo Orozco, que él es una gran pluma, la pluma mágica del vallenato. Empezaron ahí los versos, yo le escribía, él me devolvía, yo empecé como que esa mañana se levanta uno y escucha aquí en la esquina donde yo vivo, hay árboles y se escuchan los pájaros, me enamoré, empiezo a escribir al amor, inclusive viene una persona y me cuenta la historia de su vida, y yo hago un poema a la historia de su vida, de repente una amiga tenía un problema, me lo contó, le saco un poema a eso. Empecé a escribirle como a la juventud, me encanta hablar con los jóvenes, transmitirles lo bello que es la vida, que no solo son problemas, aunque pues uno, como dice, ¿no? El cura predica, pero no aplica. Uno muchas veces también se llena de tristeza, pero escribir es bueno, pero aprendí que uno con tanta tristeza pues no debe escribir, porque el que lee, nuestros lectores, se conectan con eso y sienten una tristeza. Entonces algunos me decían: Hoy estás muy triste, mi poetisa, y transmitía eso. Entonces ya, pero ya llevo como un mes que no escribo.
¿En serio? ¿Y escribías
Estoy
diario? ¿Tú escribías diario,
de
Jolie?
sí, estoy de vacaciones.
Estás de vacaciones, muy bien. ¿Qué tanto puede encontrar el lector, tu lector, a Jolie Esguerra en sus letras?
Y de 1 a 10, 10. Prácticamente a veces me describo un poco en mis letras. ¿Por qué? Porque realmente a veces la soledad te invade. Entonces, tú como que proyectas eso, la soledad, de repente la alegría, de repente ver el mar. Bueno, el mar no porque no lo conozco, pero sin embargo, yo misma le hice un poema al mar. Espero conocerlo, creo que este año, porque Dios me lo va a permitir. Y de repente, por ejemplo, estar hablando a las 12 y yo digo, no, voy a hacer un poema a mi amiga que se lo merece. Y, o de repente me mandan una foto y yo le hago un beso, o si conoce la persona también lo puede hacer.
Sí, recuerdo que tenías muchas ganas de conocer el mar. ¿No has ido a conocer el mar?
No, no he
No
podido.
has
Me lo
podido.
prometieron, cumplo 50 años este año y me lo prometieron.
Sí, yo sé que sí, te lo van a cumplir. Ahora dime, ¿cómo organizas tus tiempos, mi querida Yoli? Porque además eres mamá, eres amas de casa, eres periodista, eres la dama del vallenato, eres poeta. ¿Cómo escribes? ¿Cómo organizas tus tiempos para escribir?
Bueno, la gente le da risa porque me dice, por ejemplo, usted hace el programa, pero yo veo que usted contesta el Facebook, usted contesta el WhatsApp, usted está atenta al teléfono, usted está tomando café. No sé, tengo como esa virtualidad, ya la he ido dejando un poquito. ¿Por qué? Porque me dediqué un poquito a mí también. Resulta que en una época yo me podía escuchar aproximadamente 6 emisoras al tiempo y sabía todo lo que decía cada uno, quién era el locutor, todo. Para mí era genial estar conectada siempre a mi computador, pero me estaba absorbiendo. Entonces decidí cómo cambiar esa rutina. Al saber que soy madre, yo tuve 6 hijos, bueno, 7, y tengo uno en el cielo que el día de hoy, hace
Sí.
19 años, lo dejé en el cementerio.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Y dije, no voy a repartir mis tiempos. Soy una mujer que me levanta a las 5 de la mañana cuando mi hijo estudia, porque ahorita está en vacaciones, ya entra el próximo lunes a las 5 de la mañana. Yo preparo el desayuno, nos bañamos, nos arreglamos, lo llevo al colegio a las 6, a las 7 ya empiezo a hacer noticiero de 7 a 8, ya a las 8 pues estoy empezando a mirar qué hacer de almuerzo, empiezo aquí en el computador con lo que es el periodismo, empiezo a enviar canciones, a buscar las emisoras, de repente llega un artista y toca ir a la emisora, me arreglo, ya como jefe de prensa salgo y bueno, lo que son los sábados y domingos pues dedico a mi familia. Ahora estoy como un poquito más organizada y el momento de escribir es cualquier momento. Llega la inspiración y hay que escribir.
En cualquier momento, ese es cierto. Y aparte eres abuela.
Sí,
Y
bueno, después de que
yo conocía a tu nieta, ¿verdad? A tu
a
nieta, a Salomé,
Salomé.
y a tu hijo más chiquito, que ahora debe de tener
13,
trece
Nicolás.
años, Nico, sí, 13 años.
Sí, tengo ya 7 nietos, mi próximo nieto nace en agosto, le digo a mi hija que ojalá nazca para mi cumpleaños, que es el 12, todavía no sabemos qué porque está pequeñito. Mi hija mayor tiene 4 hijos, que son 3 niñas y un varón, son los gemelos, y mi hija menor tiene a Salomé, y mi otra niña
Ay, Salomé.
tiene las dos monitas que son Emily y Evelyn, ahí está. Y bueno, nosotros, la familia sigue creciendo, inclusive hoy me dieron una noticia hermosa que mi sobrina va a tener, yo le dije, usted va a tener un niño y yo no la he visto todavía a ella porque no he podido verle su barriguita, yo le dije, tú vas a tener un niño y hoy me dijeron que va a tener un niño, qué felicidad.
¿Y tú tienes ese don de ver la pancita de la mujer embarazada y decir vas a tener niña o niño?
Bueno, les voy a contar una historia porque precisamente hace 6 años me ocurrió. Resulta que yo tengo ese don y aproximadamente hace 7 años. Entonces, ¿qué pasa en el momento que viene una amiga que no ha podido tener hijos y queda embarazada? Y me dice, no, ven que mi esposo me contó que tú haces oración y resulta que estoy sangrando. Y es delicado, pues ella no había tenido hijos y estaba embarazada. Temía en perder su bebé. Yo cierro los ojos y empiezo a hacer oración aquí a través del computador porque ya estaba en Argentina. Y Dios me da, para mí es algo hermoso. Yo cuando lo cuento, a mí me brillan los ojos, me brilla la cara, me brilla todo. ¿Por qué? Porque puedo entrar al vientre y puedo ver y tocar ese bebé y veo el saco amniótico y el cordón umbilical. Y me dice ella, le digo, ay, tu bebé se movió. Y me dice, ay, tú eres vidente. Y yo, ¿qué es vidente? Le decía ya, que es vidente, porque yo no sé, no, es que estoy ahí mirando tu bebé y te voy a contar que es un niño. Y ella me decía, sí, tú eres vidente, mi bebé va a estar, y yo dije, tu bebé va a estar bien. Bueno, le cuento que nació, y sí, un niño tiene hoy, cumple 6 años, se llama
Qué
Ian
bello.
Franco, y cuando lo colocan al teléfono dice que yo soy su tía, me dice, pero tía, tú estás cerquita, ¿por qué no vienes a saludarme? Y yo le
No,
digo,
qué
estoy
bello.
lejos.
Y Yoli, me acabas de acordar algo. Me acabas de acordar algo que recuerdo que una vez estábamos hablando por Skype y yo estaba con mucha gripa, con mucha
Sí.
gripa. Y tú empezaste a hablarme, a decirme, y al día siguiente yo ya no tenía gripe. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Sí.
Sí, cierto. Yoli sana. Yoli sana.
Bueno, yo quiero decirle a la gente linda que me está escuchando que realmente yo no soy la que sano, es Dios, pero Dios me dio el don de poder imponer las manos y eso lo supe también por una amiga. Cuando pasó eso fue con una amiga de Cali que su mamá tenía como una especie de tumor o bolita en el hombro y resulta y acontece que ella me dice, por favor, hazle oración, mi mamá no se aguanta el dolor. Y yo le dije, está bien, tú coloca las manos allá, yo lo hago desde acá, hacemos oración ambas. Le dije, me dice, cuando estés lista, ella me dice, sí, ya estoy lista. Entonces empezamos a hacerlo. Y de repente me dice ella, no, mi mamá se sanó. Y yo, ay, no, amiga, conmigo no juegues, no me gusta eso, no juegues porque eso Dios no lo permite. Me dijo, es verdad, le dije, y me dijo, lo voy a publicar en Facebook. Y ella lo publicó, ya hizo casi una hoja completa donde da las gracias. Y yo le decía, dale las gracias a Dios y a la Virgen, porque yo te cuento que a mí me llegan muchas imágenes de la Virgen que me regala la gente, inclusive de Monterrey, un gran amigo me envió la Virgen de Guadalupe y tuviera los milagros que ella me hace, porque
Ay,
realmente
qué.
la amo. Un día estaba llorando tan profundo porque uno también tiene problemas, no crean que no hay problemas, sí los hay. De repente yo lloraba tan fuerte, que la Virgen vino y me abrazó. Y
Oh.
desde ese momento, espiritualmente, he cambiado, mi vida ha cambiado mucho y he querido ayudar a mucha gente, aunque a mucha gente no les cuento. Porque a veces no lo creen hasta que sienten las cosas y saben que es verdad.
No, y te voy a decir una cosa, yo sí te creo, porque recuerdo ese día, cómo yo tenía la nariz muy tapada y estaba como ronca,
Sí.
y se fue destapando mi nariz y fue por Skype, es cierto, ¿eh? Yo digo,
Sí.
es cierto. Y cómo empezó a fluir mi respiración bien, porque estaba como entrecortada, estoy emocionada,
Sí, ¿te acuerdas?
tartamudeo, sí, ¿te
¿Te acuerdas que
acuerdas?
te molestaba que dijeras banano?
Sí, me
Yo
acuerdo.
decía, pero di bien banano.
No podía, sí, y cómo se me fue destapando y se me quitó el ardor de la garganta y al día siguiente no tenía nada. Ay, sí, cierto, sí, cierto.
Sí, yo le agradezco a Dios eso y a la Virgen, que yo puedo a través de ellos llegar a la gente. Inclusive hace aproximadamente unos 2 meses tenían una abuelita muy enferma de su estómago. La persona me habla porque es un compañero de música, él se llama Carlos, y me dice, yo ya no sé qué hacer con mi mamita, la he tenido tanto en el hospital que ya me afana volver a llevarla allá para yo también enfermarme. Y yo le digo, cierto que ya tiene un dolor en el lado izquierdo de su estómago, y me dice, ¿usted por qué sabe si yo no le he contado? Le dije, mira, hazme un favor, coloca en videollamada a tu mamá, quiero verla. Y él muy creyente, fue con su celular y le digo, ponle en el vientre, por favor, el celular. Y le digo, vamos a hacer oración. Y empiezo yo a hacer la oración y él me dice al día siguiente que su mamá ha empezado a mejorar y hoy en día está bien ella. No la conozco personalmente y vivimos aquí en Bogotá, pero pues le agradezco a Dios y a María para que la sigan cuidando, y últimamente invoco mucho al arcángel Rafael, que es el arcángel de la salud.
Sí, es cierto, y eso tiene como 5 años. Te juro que me estoy emocionando muchísimo recordando ese momento y yo dije, ay, ¿qué hizo Jolie? ¿Cómo lo hizo Jolie? Pero sí. Sí, me acuerdo.
Sí, estoy dándome cuenta que estás empezando con tu memoria, reviviendo eso y es algo bonito. Le pasó a alguien que estaba en el extranjero, como en Estados Unidos, y me dice, bueno, ah, ¿con qué tú puedes hacer eso? Bueno, dime qué estoy haciendo. Y le digo, mira, corazón, tú estás sentado en la sala, resulta que tienes un sofá precioso y la chimenea espectacular, qué vista tan linda que tienes donde tú estás. Y me dice, ¿qué mujer? ¿Cómo así? ¿Dónde estás? Y yo, pues en mi casa, estoy en mi casa. Me dijo, pero es que todo lo que dices es verdad. Le dije, sí, es verdad. Y pues gracias a eso he podido hacer tantas cosas. Mucha gente no le gusta, pero lo utilizo para ayudar a demasiada gente que lo necesita realmente. Y
Ay,
me
qué
gusta más que
lindo.
todo hablar con los jóvenes porque he logrado que algunos dejen el vicio y salgan adelante. Tengo inclusive un testimonio de un chico que no quería salir del vicio, pero hoy en día es un profesional ejemplar, dejó el
Ah, qué
vicio y
bueno, qué
ayuda
bueno.
mucho a su mamá.
Qué bueno, la verdad que bueno. Y volviendo a la poesía,
Ay, sí.
¿qué nació en ti? ¿Qué es lo primero que nació en ti? ¿El deseo de leer o el deseo de escribir?
Bueno, yo les cuento que soy mala para leer porque
Eso
de
sí es cierto.
repente. Sí, de repente me dicen, yo la tengo que leer un libro y yo digo, bueno, yo leo la página, ustedes dirán, no, pero yo la andaba, ¿por qué dice esa cosa? Yo leo la primer parte, leo la página del centro y leo la página última y yo ya sé qué pasó. ¿Por qué? Resulta que un día entro a una biblioteca con mi hijo y me empiezan a llegar todos los mensajes de todos los libros sin leerlos. Y yo decía, pero ¿por qué me llega toda esa información? Empezó a llegarme cosas de París, cosas de comida, cosas de la minería, cosas de la flora, de la fauna. Y yo le dije a mi hijo, tengo que salirme porque me estoy enloqueciendo de tanta información. Entonces, pienso que de repente, por el don que Dios me dio, pasó todo esto que yo podía leer los libros sin realmente tenerlos abiertos. Entonces, soy mala para leer, les voy contando.
Sí,
Pero a veces.
eso alguna vez igual me lo contaste, que te llega mucha información de donde tú estés, así estés en un lugar cerrado, en un lugar abierto. Me dices, de repente empiezo a oír cosas y cosas. Sí, es cierto. Chuli,
Sí.
me estás remontando a 5 o 6 años atrás, ¿eh?
Sí, cuando yo empecé con mi don y no me lo creía, inclusive un día me asusté tanto porque hablaba con una persona y empecé a ver todo su pasado y luego ciertas cosas que yo no debería ver ni para juzgarla a ella porque ella trabajó de chica de la calle. Y yo le contaba las cosas y ella me decía, pero ¿por qué mujer usted ve eso? Y yo me asusté tanto que en la noche llegué y le dije a Dios, Dios, tú me estás dando este don maravilloso, lo que quiero es que tú me des sabiduría para yo saberlo manejar. Inclusive he podido ayudar a mis hijas, porque ellas me hacen preguntas, inclusive sus amigas, sus compañeras de trabajo me hacen preguntas y bueno, pero hay gente que realmente lo coge como, bueno, ¿y este chico sí me sirve? Este chico. Entonces a mí me da risa porque me pasan como 5 fotos a ver cuál chico le sirve. Y entonces yo a veces le digo, no, déjame que yo estoy tratando de ayudar a alguien de salud.
Y
Ya después.
este año, Yoli cumple 50 años.
Yo
Eres
50,
el
sí.
12 de agosto. El 12 de agosto eres madre de 7 hijos,
Sí.
abuela de 7 nietos.
Sí.
¡Qué bárbara!
Sí.
¡Qué bárbara!
Pienso que soy la mujer más bendecida de este mundo porque el año pasado de ver a mi madre sufrir tanto, que mi madre sufre mucho para caminar usando sus muleticas, yo creo que en momentos se me cae y le pedí a la Virgen de Guadalupe, la morena, la guadalupana, yo pienso que cuando Dios me lo permita ir a conocerla, va a ser maravilloso. Inclusive el señor Jesús Romero, el famoso vesico de Barranquilla, me trajo un escapulario bendecido de allá a la basílica, me regalaron un cuadro también. Entonces ha sido tan maravilloso que yo me arrodillo ante ella y le lloro y le digo, mamita hermosa, tú que conoces mi corazón y conoces el corazón de mi madre y tú sabes que ya no puedes seguir sufriendo.
Claro.
Le digo, yo quiero que tú me regales que ella camine. Y les cuento que se llevan años, años, esperando que mi mamá, porque no siente un pie, mi mamá ya al caminar se cae. Resulta que de repente aparece un médico en una clínica X, porque no me sé todavía el nombre de la clínica, y le dice a mamá que en el término de 20 o 15 días la opera. Oiga, todos los médicos están afanados porque mi mamá sufre apnea del sueño
Ah,
y es
mira.
peligroso que
Sí,
ella
sí,
se pueda
sí.
morir y sufre de tensión alta. Entonces el médico dijo, nos vamos a arriesgar. Yo le dije, mamita, primero tú vas con Dios y con María, no va a pasar nada porque yo la tranquilicé mucho con mis oraciones y mis cosas. Le dije, mamá, todo va a estar bien y la tecnología está muy avanzada.
Así
Oiga, los
es.
médicos asombrados de ver de la edad de mi mamá. Que mi mamá ya salió también de esta cirugía y poco a poco con la terapia ha venido ya avanzando y yo pienso que ya a mitad de este año mi mamá va a caminar.
Vive cerca de tu mamá, ¿verdad, Yoli?
Vivo a una hora de mi
A
mamá
una
y
hora.
los momentos que Dios me dé llegar allá, porque es duro porque mi papá sufrió como una especie de ataque cardíaco en el cerebro y él no puede salir solo. También fue terrible para mí el 29 de diciembre cuando me lo dejan en el hospital y me dicen que de pronto mi padre va a morir. Y todos me decían lo mismo, pero me pasaba algo curioso que yo se lo cuento a la gente y la gente dice, pero ¿verdad, Yolanda? Resulta que al entrar al hospital, cuando lo tenían en la UCI, cuidados intensivos, yo entro y donde toma la atención se vuelve loco el aparato y la enfermera empieza, pero ¿por qué está loco el aparato? Pero era cuando yo me acercaba.
Sí,
Entonces yo
ya
empecé a
a
ver.
tu papá lo conocí, a tu papá lo
Sí,
conocí, sí, a tu papá lo conocí porque todas las mañanas nos poníamos a tomar café por Skype, ¿te acuerdas? Qué
Marco
bonito,
Aurelio.
sí, Marco Aurelio, qué bonito. Ahora, volviendo a la poesía,
Sí.
tienes bien definido tu estilo como poeta, como poetisa.
Sí, realmente escribo más que todo sobre el amor, pues no es tanto el amor del corazón, sino el amor por la naturaleza, el amor por el prójimo, el amor por los ángeles, por el cielo, por todo lo hermoso que nos da Dios, porque realmente nos da cosas muy lindas. Y hoy no sé, mire que ayer me pasaron tantas cosas negativas, el computador se enloqueció, no quería
Sí
funcionar.
me dijiste y luego se actualizó y me
Sí.
dijiste, ojalá y todo vaya bien, va a ir bien, va a ir bien.
Sí.
Sí, sí,
Hoy ha
sí.
sido un día maravilloso. Oiga, quiero enviarle un saludo a Carmelita Guardalópez, a María
Ay.
del Carmen y a mi hermana Marta Janet, que está ahí conectada con nosotros.
Me encanta porque señores, ella es una locutora inmensa. Ella es una locutora inmensa. Su programa de los domingos, porque en domingo te he escuchado, precisamente el domingo, este domingo te escuché. Y
Sí.
qué programazo, de vallenato y el señor también dando consejos de salud, ¿no?
Sí, nosotros a veces nos salimos un poco de la rutina. ¿Por qué? Porque el domingo de repente la gente quiere descansar, pero me he dado cuenta lo hermoso que buscan ese espacio. Mucha gente cuando estuve en vacaciones, bueno, y es que no hay programa, estoy en vacaciones, apenas entramos de vacaciones, es formidable, inclusive los de lunes a viernes que vamos de 7 a 8 de la mañana, también damos tipsitos de belleza, consejitos, y yo quería hacer un programa y lo intenté, lo hice una vez con alguien de Zapallán Estéreo, de que de repente el oyente estaba ahí y me pudiera contar. O, si, o solamente con saludar o con escucharle su voz, poderle ayudar con los problemas que tenía, sobre todo espiritualmente. Entonces, sí, alcancé a hacer como unos tres programas y la gente escribía mucho y uno se cansa porque la energía choca un poquito y
Sí.
uno queda como sin fuerzas y por eso da sueño y todo.
Es que somos como imanes, nosotros
Sí.
somos como imanes, ¿no? O repelemos o absorbemos las energías y
Sí, señora.
hay que quitarnos todas las energías negativas, ¿no?
Hay que descargarnos, sí.
Sí. ¿Qué tan madura te sientes ahora, Yoli?
Bueno, yo les voy a contar algo que a mí me da risa. Con la gente que yo hablo y todo me dicen que yo no soy madura, que yo soy una niña.
De
Pero yo
repente,
les.
de repente sí.
Yo les digo. Si madurar es mantener enojada, mantener con groserías, aburrida, sin salir, sin cantar, sin bailar, sin saltar, de repente salir a la calle y saludar a que uno se le dé la gana saludar. Entonces, prefiero quedarme como una niña. Y así me ven, porque realmente no piensan que yo tenga 50 años, muchos me dicen que tengo 35 años, y yo salgo con mis hijas y me dicen que son mis hermanas.
Observar, es que realmente tú eres muy muy jovial, tú tienes una forma de ser. Yo nunca te he escuchado enojada en todo el tiempo que tenemos de conocernos, jamás te escuché enojada o hablando, ay, me hicieron, me dijeron, jamás, jamás. Eres
No, y con el don que tengo,
eres una
sí.
mujer muy positiva.
Sí, aprendí muchas cosas debido a todo lo que me ha tocado en la vida, porque mi vida pues tampoco ha sido como que digamos que no sufrió, no. La gente a veces mira en Facebook y dice, ay, no, es que Yolanda vive bien. Inclusive, yo trabajé en Pizza Nostra porque yo soy pizzera profesional y mi jefe me localizó hace unos días, hace unos meses aquí por Facebook. Y él me decía, Yolanda, con todo lo que usted publica, yo me imaginé que vivía en una supermansión, según ellos, ¿no? No, mi casa donde vivo, que es en arriendo, que es humilde, que es hermosa, que para que quiera llegar aquí siempre, bienvenido con tintico, café. Siempre me decían, Tito, ay, ¿usted toma vino tan temprano?
Sí, el tinte es tu café.
Mi café,
El
sí.
tinte es tu café.
Entonces,
Y
ese es mi café.
cuidabas mucho igual tu jardín, ¿no? Tenías un jardín.
Sí. Y cuido las plantas, inclusive me encanta, inclusive que ahora aprendí mucho con una amiga, una hermana de Uruguay, Isabel, algo sobre velas y entonces me encanta todo eso.
Ay, qué bonito. Bueno, pues vamos ahora a una de tus poesías. ¿Qué te parece si nos invitas
Claro que sí, yo les cuento que tengo ahí mi blog de la poetisa del amor, entonces no sé, yo como que... Yo pienso que Rosario va a leer las poesías, ¿cierto?
escucharte? Sí, yo te voy a leer unas poesías también. ¿Quieres que comience?
Claro que sí, para que la gente que esté conectada conozca un poco de mis letras y más que cuando lo lee una persona como tú, que tiene ese sentimiento. Yo me quedaba asombrada cuando tú leías y uno como que se concentra. Entonces nos vamos aquí en esta bella entrevista con Rosario Salazar y una poema, una letra de Yolanda Esguerra.
Que se llama Tu Fuego. ¡Wow! Quema mi piel con la suavidad de una caricia, con el fuego de una mirada, con el huracán de la pasión. Solo tú me haces temblar de amor. Cuando terminamos de manifestar todo este sentimiento que se respiran por nuestros poros, lo erótico que dejas ver cuando se aceleran nuestras respiraciones y nuestros cuerpos se excitan. Dejo que desnudes mi ser y me endulces con tus suaves manos que derriten mi piel. Terminamos en el fuego de un hermoso amanecer, lleno de besos y de suspiros de amor. Amarte, amarte es poesía, es la poesía más bella, escrita con la magia fina, en la piel delicada de la fantasía, llevada a una realidad vivida. Eres el susurro del viento en mis oídos y la brisa en mis mejillas. Todos los derechos reservados de Yolanda Esguerra.
Uy, aplausos.
¡Qué bonita!
Realmente,
Y comencé
sí.
con una poesía sensual, ¿eh?
Sí,
Comencé con una.
realmente ese poema es para alguien muy especial que siempre, siempre está ahí en mi corazón. Aparte de todo lo que pasa y todo, yo pensé que cuando yo encontré a esta persona ese octubre, que siempre empecé a escribir y todo, siempre lo hice como mi alma gemela. Aunque pasaron cosas, pero siempre lo vi de esa manera, un complemento que tú necesitas. Y bueno, ahí sigue mi corazón porque sé que algún día nos vamos a encontrar y vamos a hablar muchas cosas. Y sigue ahí, sé que es un gran hombre y pues que Dios lo bendiga y siga por un buen camino y que haga muchas cosas, que es lo importante de eso, ¿no? Hay que seguir uno adelante. Yo por el momento, solterita, gracias a
Solterita,
Dios.
gracias a Dios. Y con esta persona ibas a los festivales del vallenato, ¿verdad? También él
Sí.
está en vallenato, ¿no? En el folclore, también promueve folclore, o
No,
estoy
no.
errada.
Resulta que yo estaba entrevistando a un artista por Skype y de repente, bueno, dijeron, no, vamos a arreglar todo el grupo vallenato, el sonido, papá, papá. Y yo vi que alguien se sentó al frente y yo dije, pues es el artista. Yo estaba tan concentrada en mi entrevista, cuadrando todo, cuando de repente esa persona dice, no, resulta que el sonido ya se está cuadrando, ya viene la persona indicada. Y yo digo, pero si el artista que me está hablando es calvo y esta persona no. Bueno, yo dejé pasar así, me mandó la invitación. Yo duré como 15 días para agregarlo porque no agrego sino solamente al artista, al que canta. Y yo decía, esta persona pertenece al grupo, pero pues nada que ver. De repente algo me dijo como que agréguelo, agréguelo. Y empezamos a hablar, pero yo tenía una relación con alguien de Cali y esta persona me decía, no, pero tú tienes una relación, yo tengo que dejarte. Él me cuenta que el 10 de enero que nos vimos ahí en la ciudad de Valledupar, que de repente él me iba a bloquear y Dios le dijo, no, espérate. Esta mujer va a terminar esa relación y va a estar contigo. Y así sucedió.
Mira, nada
Duramos.
más.
Sí, él me contaba cosas muy bonitas, él lloraba para estar
4 años
conmigo.
con él, ¿no?
El 10 de enero, 4 años. Él me llamó el 9, estuvimos hablando ahí los dos, pero pues ya como amigos y eso. Sin embargo, esperemos pues a ver qué acontece, ¿no? Porque él ha tenido sus problemas allá con su familia y él tiene que sacarle pues de repente un tiempo a quedarse a las personas para que resuelva sus problemas familiares y pues de enfermedad también con su hermanito y sus cosas.
Me encanta hablar contigo. ¿Quieres que vayamos a una canción? Fíjate que estuve buscando vallenato en MP3 y no encontré, y traté de cambiarlo a MP3 y no encontré. Pero bueno, traje a Luis Fonsi, a David Bisbal, que también sé que te gustan. Vamos a ir a Luis Fonsi con Alex Syntek. Es Aquí estoy, ¿te parece?
Ay, sí, magnífico.
Vamos.
Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí. Deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar. Te pido al sol. Estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad, serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer. Entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé. Le pido a Dios un toque de llenando
Buenísima canción, la verdad que hicieron un cuarteto fabuloso, ¿verdad?
Hermoso, es que esas voces llegan al alma.
Fíjate, yo le encontré un lugar donde puedo bajar MP3, porque antes de YouTube lo convertía a MP3, pero de repente la velocidad cambiaba. Y al
Sí.
ponerlo en el SAM se oía un poco raro, ¿no? Y ahorita encontré eso, pues estuve buscando vallenato, yo dije, tengo que poner vallenato a Yoli, pero bueno.
Hay unas páginas de vallenato, después te voy a pasar, inclusive te voy a dar, en el correo te voy a enviar temas vallenatos. Tengo, gracias a gente linda que ha empezado a enviarme temas, buenos clásicos vallenatos para que la gente conozca. De verdad que el vallenato es hermoso, a mí me encanta. Claro que escucho toda la música me gusta.
Sí, la verdad que sí, a mí igual me gusta muchísimo la música y además música y poesía, ¿no?
Sí, es algo hermoso, un conjunto perfecto.
¿Cómo ves en este tiempo, en este mundo tan tecnificado en el que habitamos, cómo ves el lugar que se le da a la poesía?
Bueno, yo pienso que inclusive en mi país falta mucho apoyo económico para nosotros los que hacemos arte, que realmente la poesía. Pero en otros lugares sí he visto que se hacen concursos, se tienen en cuenta los poetas, se sacan libros y todo. Pero de acuerdo a la tecnología, pues no es muy valero, porque ya vas a cierta página, mandas tu libro y lo que quieran pagar, porque realmente no pagan lo que vale la poesía. Pero realmente se debe hacer más por la poesía, unirnos los poetas y tratar de decirle a la gente que escribimos con el alma. Escribimos con el corazón y que plasmamos todo lo que a nuestra mente llega en esos momentos que de repente dice Dios, hay que escribir, hay que mostrarle al mundo las cosas en letras.
Hay que escribir, es cierto, sí,
Sí.
hay que escribir. Además, ayuda, Jolie, escribir ayuda, te relaja, te desnudas el alma, te sientes bien, y tanto en
Sí.
poesía amorosa, poesía social, poesía sexual, cualquier tipo, ¿no?
Sí, hay una cosa que me pasó. Resulta que yo la primera vez que hice un poema erótico fue porque alguien de un poeta ya con mucha trayectoria me dice, bueno, ¿y tú por qué no haces un poema erótico? Yo le decía, es que yo soy como más amorosa y hacer algo erótico, como que va a pensar la gente de mí, como que yo soy muy lanzada o qué está pasando con Yolanda. Entonces me hago un poema erótico y empieza todo el mundo a preguntarme, ¿pero qué? Es que hoy amaneció con calenturas, necesita marido. Y yo, ay, yo le decía al poeta, ¿sí ve lo que está pasando? Entonces, y comentarios atrevidos, que con el respeto, porque yo soy muy respetuosa, yo no, es que de repente alguien me retó para que yo escribirlo, no es porque hoy amanecí de esa manera. Ay, no, eso me decían cantidad de cosas, pero he hecho como dos poemas eróticos, pero también por respeto como a la gente que lo toma mal, que se van por otro camino
Ah,
y no lo
sí.
ven como poesía.
Sí, eso pasa algunas veces, pero bueno, como tú eres una mujer muy, muy recatada, eso estoy totalmente,
Sí.
sí. Y fíjate, es como Roberto Carlos. Roberto Carlos empezó escribiendo sus canciones muy amorosas, muy amorosas, y cuando hizo la canción de Yo te propongo y
Sí.
desahogo, o sea, ya cambió. Pero ya le fue insertando sensualidad, ¿no? Y así es doña Yolanda Esguerra.
Sí, así soy. Inclusive en una de las emisoras de la ciudad de Bogotá, un día alguien me dijo, bueno, te voy a retar, ya que tú vienes tanto a la emisora, te voy a retar, vamos a hacer un programa sobre sexo. Yo era colorada, yo le decía, ¿qué? ¿Cómo fue que me dijo? Y yo decía, bueno, está bien, acepto el reto. Y empezamos a hacer el programa. Y de repente me dice, bueno, tienes que cambiar como la voz y hay que hacer una voz sensual. Entonces yo empiezo a nuestros oyentes, les quiero comentar, bueno, algo muy sensual. Entonces le digo a un amigo, bueno, ¿estás escuchando? Me dijo, sí, la voz de esa mujer maravillosa, muy sensual. Y le digo, no, sí, soy yo. ¿Qué? ¿Cómo así que eres tú? No te creo. Le dije, bueno, te voy a saludar. Y lo saludo, no, él no podía de la risa, me decía, ¿cómo así? Es que cambias de voz, no sé qué. No, pues fue un reto, la pasamos delicioso, hicimos como no sé, tres programas así, había mucha audiencia. Pero yo muy recatada y cuando hacían comentarios así como salidos de tono, no, yo era colorada, yo decía, Dios mío, que me estuvieran viendo, no, porque como soy muy recatada en eso, porque pienso que lo que, no es eso, sino hacer el amor, porque sexo hay en cualquier parte, pero hacer el amor es como eso, hacerlo, perfeccionarlo, estar con la persona que se ama, no estar con la primera persona que te dice, bueno, vamos, y de repente. Perdónenme, mujeres, pero a mujeres que les pasa eso, que no se aman, no quieren su cuerpo,
Así
sabiendo que
es.
su cuerpo es un templo que deben de cuidar y contemplar siempre, y que no cualquier persona puede llegar a nuestras vidas.
Así
Entonces a
es.
veces me dicen, pero Yolanda, ¿qué pasa? ¿Es que no eres moderna? No, es que eso no es ser moderno. Dios nos dio un cuerpo que debemos de cuidar, y también te puede dar el hombre que tú sabes que llega a tu vida y puede estar contigo.
Claro.
Entonces, yo soy como, yo digo, Dios mío, ¿qué pasa? Yo, a veces yo veo que mis amigas se reúnen y, bueno, que mi esposo no sé qué, yo digo, bueno, me voy.
Ya me
Me voy.
voy.
Me voy.
Te inhibes un poco. Pero bueno,
Sí.
y escribes poesía sensual y muy, muy, también muy recatada, ¿no? Muy recatada, muy, muy elegante, muy elegante. Pero aparte de eso, Yoli, o sea, tú tienes muy buena voz, tú eres una muy buena locutora, has estado muchos años en la radio y ya sabes modular muy bien tu voz como locutora, ¿no?
Oiga, sí, mire que yo digo que hoy es día de bendiciones. Le voy a leer algo que me llega aquí de alguien que hace salsa, que es muy conocido y tiene también un hermano, no voy a decir el nombre, que es actor, y me dice, mira, Yolandita, espero que estés muy bien y muchos éxitos para ti en este nuevo año. Yolanda, quería molestarte y preguntarte si pudieras colaborarme como jurado en los concursos de canto que hacemos en House, es algo de karaoke, y entonces quieren que yo sea jurado.
Mira nada más, eso es buenísimo. ¿Va a ser ahora en
Sí.
este mes o cuándo?
Bueno, están esperando mi respuesta y le estoy diciendo que acepto.
Muy bien, muy bien. Igual en grito de mujer, ¿eh? Tienes que estar en grito de mujer, acuérdate.
Bueno, se vienen
Viene.
cosas muy lindas. Yo pienso que este año me he proyectado realmente. Y lo que le he dicho a mis hijas, a ella, para ellas, miles y miles de bendiciones para sus esposos, para sus hijos, para toda la gente que está a mi alrededor. Siempre he pensado que hay que ser muy, muy positivo, siempre mirando al frente. Pienso que de todo se coge una enseñanza,
Así
de todo
es.
se va aprendiendo. He tenido también de pronto errores porque, bueno, uno no sabe qué pasa en la vida y tenemos errores, sí, pero hay que corregir los errores. Y de pronto cambió mi vida, ha cambiado demasiado. Y aquí estoy, ya miro las cosas como de otra manera, como ya más positivo y no peleo por nada. Y pienso mucho en la gente que tiene sus necesidades, porque pues tampoco es que yo no pase necesidades, pero de repente si llega una amiga y me dice, ven, no tengo para comer. Y yo tengo lo mío, no me interesa, yo le doy y yo miro después cómo consigo. La idea es poder ayudar siempre a la gente. Y Dios siempre nos ha dicho, ¿no? No demos de lo que sobra. Eso no hagan. Y
No.
tampoco regalen lo que va sobrando, no. Siempre lo que da es lo que tienes en el corazón. Entonces yo soy mala para regalar lo que me sobra.
Ay, qué
De
bonito.
repente, sí, de repente la gente. Alguien me decía eso, pero Yolanda, usted no tiene ahí para comer. No te preocupes. ¿Necesitas? ¿Quieres? Llévalo. Llévalo que
Sí.
vas a ver que Dios a mí me llena la nevera y así ha pasado, mi Dios, me llena la nevera.
Eso es cierto, porque en alguna ocasión cuando hablamos había una persona que te fue a ver, estábamos
Sí.
hablando por Skype y recuerdo que estabas haciendo, creo que lentejas,
Sí, me encantan las lentejas.
creo que estabas haciendo lentejas y separaste para esta persona. Y sí, tienes un corazón inmenso, Yolit, de verdad tienes un corazón inmenso. Pero bueno, volviendo a la poesía, volviendo a
Que
la
siempre
poesía.
nos salimos.
Sí, ¿cómo consigue uno ser un buen poeta? ¿O cómo puede decir uno, bueno, yo soy un buen poeta? O que te digan, eres un buen poeta. ¿Cómo consigue uno ser un buen poeta?
Bueno, Rosario y los poetas que me están escuchando, yo pienso que nosotros no vamos a llegar a ser realmente buenos poetas, porque cada día se aprende. De repente, yo fui a una editorial y le digo a la persona, yo quiero sacar cierta cantidad de libros, y me dice, sí, yo saco, por decir, 1.500 libros, pero me quedo con 200 que serían míos, sería mi ganancia. Y yo le decía, no, porque estás cogiendo mi trabajo. Otra cosa, me dice, tiene que entrar a edición. Y yo le decía, bueno, está bien. Cuando entra corrección, según ellos, ¿qué pasa? Resulta que él cambia de repente todas mis letras y las pone al acomodo de él, que es la corrección. Y yo le decía, ven, no, prefiero que no me saques el libro, porque al momento que tú haces un cambio, siento que eso ya no es mío, eso es tuyo. Realmente, uno no llega a ser poeta específicamente bueno, porque tú tienes que ir aprendiendo cada día. Inclusive tenía yo un profesor que él me corregía en muchas cosas, y alguien también un día me dijo, ven, te voy a enviar y te voy a enseñar lo que es métrica y rima. Bueno, se van a reír porque es curioso. Él me mandó como 5 hojas. Y yo dije, miércoles, si a mí no me gusta leer.
Sí, cierto.
Y yo dije, no, rima, prosa y métrica. ¿Y esto qué? Entonces yo dije, bueno, pues él quiere que yo aprenda eso. Yo les cuento que leí 2 renglones porque les voy a ser de verdad sincera. Y yo dije, no, esto que el primero con el tercero y que el segundo con el cuarto. ¿Qué pasa aquí? Esto que cuando son octavas los que. Ay, yo decía, no, ¿y esto qué? ¿Qué voy a aprender? Yo todo eso si no lo aprendí en el colegio, ahora qué me lo voy a aprender. Entonces llego y hago un poema. Y este profesor lo lee y me dice, oye, me parece magnífico que tú te hayas leído todo eso de la rima, de la prosa y de la métrica. Y yo, ¿por qué? El poema que acabas de hacer, excelente prosa, excelente rima, tiene una métrica espectacular. Son muchas cosas. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? Si yo no leí nada.
Yo no leí
Y yo
nada.
me reía de eso porque realmente es lo que sale del corazón de uno. Y no necesitamos saber de métrica, de rima y eso. Yo pienso que ya se sale como, eso se va ya como más a lo comercial, a vender un libro.
¿Te gusta más el verso libre?
Sí, me encanta. Me encanta mucho porque lo que te digo, casi no uso comas. Los que han leído se dan cuenta que hago los 4 parrafitos y le pongo el punto, pero así la coma no, porque la gente se identifica de esa manera. El día que yo escribo de otra manera me dice, no, usted lo vino copiando de alguna parte. Entonces ya empieza a identificarse el lector con la poetisa. Entonces ya dice, no, esto no es suyo, esto lo copió de algún lado. Entonces mejor dejarle al lector que él ya conoce y seguir con la misma temática.
Está bien, la verdad que sí, a mí igual me gusta más el verso libre. Yo soy desterrada de las reglas y las formas, totalmente
Así,
desterrada. Mira,
no aguanta.
es cierto, el lenguaje, la palabra, sabemos que son los instrumentos que usa el poeta, pero también Jolly usa los silencios. ¿Cómo usas los silencios en tus letras?
Bueno, yo les cuento que los silencios es como aquella gente que me está escuchando, porque sé que me están escuchando. ¿Qué pasa a veces? Sentimos una soledad y entonces el silencio te empieza a hablar. ¿De qué te habla el silencio? De lo que a veces quisiera hacer y no lo has hecho. ¿Por qué? Porque tenemos muchos miedos, muchos temores en nuestra alma y tenemos a qué? ¿A qué le tenemos miedo? A las críticas. Yo les quiero decir a los oyentes y a ti también, Rosario, que realmente no esperemos eso. Siempre van a haber críticas. Crítica buena, crítica mala, es una crítica. Que
Sí.
te alaben o no te alaben no debe de importar. ¿Por qué? Porque lo que tú haces lo haces para Dios. y lo haces para ti mismo. Eso lo he ido aprendiendo. Lo primero es darse el valor que tiene uno como persona, y así uno aprende que las críticas, pues bueno, la persona que de pronto hace la crítica y hace ciertas cosas es porque se identifica con uno y no pudo llegar a hacer lo que uno ha hecho. Entonces ahí viene la crítica y te quieren como copiar. Como yo le decía a alguien, si tú me vas a copiar, intenta que me supere. Porque
Sí.
realmente si lo copian a uno, la idea es que lo superen a uno y le
Claro.
muestren a uno que ellos pueden ser mejor que uno.
Claro. Dice Federico Mendo, qué linda poesía, tu poesía que la que leí hace rato. Muy linda.
Ay, gracias.
Felicitaciones, Yolanda. Y volviendo al vallenato, dice, los vallenatos son lindos, algunos muy románticos. ¿Nunca has
Sí,
escrito un vallenato, Yoli?
pero realmente la letra no me la sé, a veces la canto, se llama Ay, mi valle, la hice a la ciudad de Valledupar, hice un poema la cual le colocaron música, la hizo la musicalización, él es Manuel Villa, desde Santa Marta, un gran compositor sabanero, y pues una chica que se llama Marta Solano, una gran cantante. Y me grabaron esto, se llama En mi valle, donde dice que la poesía por sus calles, por las calles de Valledupar, las piloneras, que son las mujeres que concursan allí en el Festival Vallenato, y habla de sus calles, de lo hermoso que es Valledupar, porque yo me enamoré de Valledupar sin conocerla, y es hermosa la canción. He buscado de pronto una voz femenina para volverla a grabar y de repente pues hacerla éxito, porque es maravilloso. Lo único que hice fue esa canción. He intentado escribir algunas canciones, pero como que por ahora estoy como descansando un poquito. Le cuento que yo duré también como 4 meses que yo decía, bueno, se me fue la poesía, estoy de descanso. Entonces alguien me decía que eso pasaba. Y sí, un día, no pensado, volvió la poesía y volví a escribir.
Y ahorita estás en descanso para escribir.
Sí. De repente, porque no quiero mostrarle a los lectores por cosas que estoy pasando, que también son de aprender en mi vida, de aprender cosas, de ir madurando, como dicen, madurando, no porque yo madure, porque es difícil, pero es madurar de pronto en pensar que ya eso no se hace, que hay cosas que hay que seguir adelante. Por lo menos este año pienso hacer demasiados cambios y empezar a trabajar como Dios lo permite y hacer. Y he tenido de verdad gente muy linda que me apoya, gente que, por ejemplo, tengo una amiga, yo digo que es un ángel ella se llama Lupis, desde Arizona, no nos conocemos, pero parece que nos conociéramos de toda la vida, una mujer que a ella sí se le vendía un poema bien lindo, que voy a ver si se lo hago en estos días, una mujer que entró a trabajar, como dicen aquí, de albañil.
¿En serio?
Es duro, sí, claro, tú la ves, ella hace de todo. Yo digo, mujer, pues es una verdad, una luchadora. Allá le tocó salir de México y está ahí en Estados Unidos, en la frontera, y le tocó trabajar de eso. Y ya llevaba como 2 meses y le ha tocado duro porque estar al sol y hacer las fuerzas que hace el hombre es un poco duro. Yo digo que ella es una guerrera, que ella es un ángel que Dios puso en la tierra. A veces la gente piensa que los ángeles son los que vienen con túnica blanca y tienen alas. No, los ángeles son las personas que Dios nos pone en el camino y de repente a veces no las volvemos a ver. Y usted dice, ve, esta señora me sirvió, me dijo tal cosa y no volví a saber de ella porque fue un ángel que Dios te puso ahí en el camino.
Ay, qué bonito. Siempre tan, tan buena, Jolie. Ahora léenos tú un poema tuyo.
Bueno, vamos a ir a la página porque estoy aquí contestándole. Yo soy la que manejo el computador. Recuerdo cuando yo no sabía manejar el computador, era chistoso porque un día me dijo, mamá, pero prenda el computador que su merced tiene que aprender. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿y esto qué? Entonces me habían dejado un computador de Estados Unidos, mi tío me lo trajo. Y yo lo prendí y creo que le di donde no era. Y no prendía, después, bueno, prendió, yo dije, bueno, ya prendió, Dios mío, aquí vamos. Y creo que escuché la tecla que no era y borré una cantidad de archivos que tenía mi hija, bueno. Y pero ya, después mi hija, no, mamá, eso tiene que aprender. Yo dije, tengo que aprender. Y no, ahora soy muy, muy, muy ducha en lo que es la tecnología y en manejar las redes sociales. Les voy a leer un poema que hice el 15 de abril del 2018 para decirle a esa persona que estás en mí. Entonces les voy a leer. Dice,
Escuchamos.
estás en mí. El sol marcó el comienzo de un hermoso día donde te conocí. Tu mirada me cautivó. Estás en mí como la poesía que fluye siempre, las madrugadas llenas de lluvia, la inspiración que llena mi corazón. Camino de tu mano, la luz de tus ojos ilumina mi camino, por donde las huellas van quedando. Tus brazos que me cobijan cuando el frío quema, la ausencia tuya causa mucha soledad en mí. Pero sigues en mí como el primer beso del comienzo de una historia de amor único. ¿Cómo olvidarte? Si al cerrar la puerta los recuerdos marcan los días y las noches de tristeza. Eres parte de mi vida porque permitiste ser parte de la tuya, caminar bajo la lluvia y bailar con un buen son. Derecho reservado de Yolanda Izquierdo.
Ay, qué bonito, bravo.
Sí,
Es de esos amores que se van físicamente, pero se quedan, ¿no?
una persona muy especial, de verdad que sus sentimientos y todo. Pienso que me enseñó mucho. Yo ayer inclusive meditaba sobre eso y digo, esa persona llegó a mi vida a enseñarme muchas cosas que tenía que aprender sobre el amor y de luchar en pareja, que es lo más importante.
Así es, así es. ¿Qué
Así es el amor.
amor, así es. ¿Qué piensas de aquellas personas que desvirtúan los sentimientos que le motivaron para escribir? O sea, que empiezan, que en lugar de escribir lo que a ellos les gusta, escriben lo que a otros les guste. Desvirtúan sus sentimientos, desvirtúan sus emociones, sus sensaciones. Y son la gente que busca el gustarle a los demás. Pero yo soy de la opinión, Jolie, no sé si estés de acuerdo, que primero te tiene que gustar lo que haces, amar lo que haces para poder darte, ¿no? ¿Qué piensas de esas personas que desvirtúan los sentimientos?
Bueno, primero que todo, con el respeto que se merece cada una de las personas, lo hago pues a opinión mía. Yo pienso que lo primero, tener valor en sí mismo. Lo segundo, cuando tenemos una autoestima tan baja, pasa eso, que de repente una persona viene y te dice, pero ay, ¿por qué escribes así? Escribe de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Que tú por darle gusto a esa persona empiezas a escribir de la manera. Pero tú estás escribiendo lo que quiere la persona, lo que quiere aquella otra persona que está sintiendo cosas que no tiene que sentir. Entonces yo quiero decirles que primero miremos nuestra autoestima, valorémonos como personas que somos, miremos nuestro corazón y escribamos lo que nos nace a nosotros. De verdad, no hagamos eso porque lo que está pasando con el vallenato que se ha vuelto comercial, entonces le pagan a un compositor, bueno, escriba sobre eso. Cuando esos compositores son antiguos y se escribía poesía hermosa, ahora se hacen unos versos que uno dice, Dios mío, ¿aquí qué pasó? Entonces lo han hecho comercial. Entonces lo primero que hay en una persona es la autoestima, el amor por sí mismo.
Así es, el amor a sí mismo. Y hay poetas que, pues que no estudiaron, no terminaron una carrera, y mucha gente los considera como analfabetos. Juan Gelman decía, puede haber un poeta analfabeto, pero no sin cultura. Todos los poetas tienen cultura y están enamorados de la cultura y le rinden pleitesía. ¿Estás de acuerdo?
Pues realmente, mira, yo no tengo carrera porque no he hecho carrera, todo ha sido empírico.
Pero
Pero
señora, usted es un cofre de cosas interesantes. Usted hace de todo.
bueno, sí, lo que Dios me ha permitido hacer, yo lo voy haciendo poquito a poco. Inclusive hacer locución, yo el primer día que hice locución fue chistoso porque estaba ahí un personaje que se llama Diego Orozco en Estados Unidos
Sí.
y yo dije, bueno, nos lanzamos ya, tocó hacerlo. Y empiezo yo, bueno, Vamos a presentar los cinco mejores vallenatos. Estamos con acordeón estéreo. Y cuando cierra el micrófono, bueno, lanza el primer vallenato y me dice: mujer, ¿cuántas veces has hecho locución? Y le digo: la verdad. ¿Quiere que le diga? Es la primera vez que me siento a hacer locución. Me dijo: ay, mujer, lo noté. Bueno, empezó a darme clases. Cada vez que cerraba el micrófono me decía: mira, respira de esta manera, haz de cuenta que estás en la casa de la persona, como si estuvieras charlando. Me dio tantas clases que después ya sentí que eso había nacido conmigo y alguien me decía: oye, parece que estuvieras aquí en la sala, saludas al oyente, estás con el oyente, con el artista. Y ya he tenido el profesionalismo y he estado ahí conectada. Y la gente a veces me pide consejos y yo valoro mucho lo que la gente me dice, me elogian, aunque algunos me critican, pero yo realmente a todos les doy el respeto que se merece.
Eso es cierto, usted es muy
Sí.
respetuosa, eso es cierto.
Sí. Y soy mala para pelear. Yo pienso que
Sí.
para pelearse necesitan dos personas. Inclusive un día pasó una vecina que de repente alguien le dijo algo que no tenía que decirle y ella se creyó de eso y pase me dice: usted es una vieja chica. Y yo no dije nada. Mira, después yo cogí el WhatsApp, tenía el WhatsApp de la vecina, y le dije: mira, yo te voy a decir una de las cosas. Para mí en la amistad lo que premia es el respeto y yo te respeto. Y hay personas que son poco inteligentes y dicen las cosas como usted dice. Y chismosa significa que tú llevas un chisme a otra persona. O sea, chisme significa una mentira y yo no hago eso. Lo único que te digo es que te valoro como amiga y lo primordial que te he tenido respeto y quiero que tú tengas respeto hacia mí cuando te dirijas a mí. Ella dice después de que nos volvimos a hablar que en ese momento ella se sintió desarmada y que digo, no, a ella no le gusta pelear, yo no me voy a poner con ella.
Claro,
Y con mucha
pero
inteligencia le respondí.
eso es lo importante, responder con inteligencia, el no buscar pleito, el no picar, el no cucar, como dicen aquí en México, porque luego se hace más grande el borlote, ¿no? Y no, hay que llevarse bien, hay que ser bueno.
Sí. Ay, bueno, aparte de ser bueno, no debe ser bobo, ¿no? Porque a veces
Exacto.
ser bueno la gente lo toma como bobo y te dicen lo que se les dé la gana y entonces uno tiene que aceptarlo. No. La verdad es que tú con respeto le puedes decir a la gente: espera, espera un momentico, cálmate, baja la guardia, toma aire y cuando te sientas calmado, hablamos. ¿Para qué nos ponemos a discutir? Sí, bueno, vamos a llegar a unos términos que no son los mejores. Y después vamos a tener que volver a hablar, entonces mejor cálmate y cuenta hasta 10. Yo siempre les digo: tomen aire, cuenten
Cuenta
hasta
hasta
10
10.
y ya.
Eso es bueno contar. Sí, cuentas hasta 10 y se te baja el
El
calor.
ánimo.
Sí, la verdad que
Sí.
sí. ¿Crees que el poeta sea un ser impúdico porque desnuda su alma y saca todo al exterior? ¿Impúdico?
Bueno, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque realmente le mostramos al mundo, a la gente, lo que somos como seres humanos. A veces desvestimos tanto nuestra alma que ya ellos se sienten como que nos conocieran, como que ya entraron en nuestro ser y ya se identifican con nosotros, aunque nosotros a veces no mostramos todo. También tenemos una parte que guardamos para nosotros mismos y para nuestros seres queridos, que de pronto el lector no alcanza a divisar la persona que somos y nos juzgan por nuestros escritos y no está bien eso lo que hace.
Así es, estoy de acuerdo. ¿Crees
Sí.
que la poesía algún día sea un arma cargada de futuro, como dijo Celaya?
Sí, ¿por qué? Porque realmente nosotros los poetas, ¿qué podemos hacer con un verso? Lo que yo les decía, usted con un verso puede realmente desarmar a una persona. Entonces, y lanzar muchos mensajes al mundo. Entonces podemos nosotros con poesía cambiar las cosas. Si nos unimos y lo hacemos, lo escribimos, podemos llegar a cambiar muchas cosas, inclusive en los hogares. Cuando le damos a un niño que lea poesía, a mí me impactó algo porque alguien que usa esta poesía que es de calle, que es para la gente de barrio, todo eso, inclusive lo usa como poesía protesta. Yo decía, bueno, esta mujer fue porque su hijo se lo mataron en un accidente y ella empezó a escribir sobre su hijo. Inclusive yo un día hablaba con ella y le decía, yo sé que tu hijo así estando muerto te da poemas para que tú los escribas. Y ella me decía, ¿tú cómo sabes? Yo le dije, bueno, yo le empecé a comentar las cosas. Entonces nos dimos cuenta que sí, que él trataba de hacer eso. Y ella me lleva a un colegio donde hay niños aproximadamente de 14, bueno, escogieron de sexto grado hasta 11, donde están de 14 años, prácticamente hasta los 17. Y cuando yo empiezo a hacer mi poesía, ellas se empiezan como a conectarse con esa mujer que es Yolanda Esguerra. Y cuando viene el aplauso de esos jóvenes, y luego vienen las preguntas, y ellos dicen que les pareció magnífico los versos y estar conectados con la poesía, yo dije, se está haciendo muchas cosas, se está haciendo muchas cosas con los escritos, y haber llegado a los jóvenes es algo maravilloso que puede cambiar el mundo.
Así es, la poesía cambiará el mundo. Dice Federico, hablando de la poesía que leíste hace rato, lindos versos son amores que dejan huella, imborrables, son amores imborrables. Ese, ¿hasta dónde llegó, Yoli?
Ese siempre llega hasta allá. Valledupar siempre está ahí. Él siempre está presente, él lo sabe. Inclusive a veces hace conexión conmigo y sabe las cosas. Oiga, tenemos de cumpleaños a un poeta que se llama Tony Cedeño. Hace pocos días lo agregué, es de Ecuador. Para él, pues un saludo cordial de cumpleaños y escribe muy precioso. Me gustan sus escritos.
Tony Cedeño, fíjate, como estuve todo el día en la calle, ya ves que te dije que me fui todo el día en a la calle. Fuimos
Sí.
al médico con con la hija, fuimos luego a ver otras cosas. Llegué a la casa ya tarde. Pues vamos a mandarle un fuerte abrazo a Tony Cedeño. Sí, también me gusta cómo escribe, también me gusta muchísimo.
Escribe.
¿Qué prefieres?
Hermoso escribe.
Sí. ¿Qué prefieres, Yoli? ¿La poesía o la prosa?
Bueno, lo que yo te decía, yo de prosa.
Yo de prosa no sé nada, ¿no? Pero, por ejemplo, escribir como si estuvieses contando un cuento, ¿o prefieres la poesía?
Bueno, te cuento que he hecho así como cambiando, ¿no? Porque un día hice poesía y de pronto me metí a un concurso donde decía que un cuento que relatara algo sobre mi hermosa ciudad y lo hice y me gustó. O sea que ahí se compaginan las dos cosas, pero más amo la poesía. La poesía realmente uno puede decir tantas cosas en cuatro renglóncitos y que la gente te los capta ahí mismo.
Exacto. ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer para que la poesía llegue a tener el verdadero valor que tiene? Porque muchas veces uno prefiere la novela, prefiere el cuento, la novela negra, a leer poesía. ¿Qué podemos
Bueno,
hacer?
lo que podemos hacer es crear grupos de poesía en las bibliotecas, porque a veces los niños, últimamente veíamos el caso de una niña que utiliza una yegua para que la transporte casi más de una hora para llegar a una biblioteca. Eso es algo lindo. Si tú allí en esa biblioteca haces un conjunto, una agrupación de poesía, o pones por ahí los libros de poesía y le llegamos a esos niños, podemos hacer muchas, muchas cosas. O sea, la idea es hacer los grupitos en las diferentes bibliotecas de cada municipio de nuestro hermoso país y también de los diferentes países, de acuerdo a cómo estén mencionados allí. Acá es por municipios, allá de pronto no sé cómo son las cosas, pero lo que yo digo es así, hacerles llegar libros a los niños para que ellos vayan mirando que la poesía es hermosa. A veces tienen ellos sus secreticos en el corazón y así empieza un poeta, soltando todo lo que tiene en su alma.
¿Tú crees que la poesía pueda servir para entretenimiento, que nos sirva para parar guerras, para saciar hambres, para restañar heridas, para juntar amores? O
Bueno,
lo
yo
que
les
te,
cuento
o
que
lo que te digo es un sueño loco, un deseo utópico.
no, mira, de por sí los sueños se cumplen.
Sí.
Y a mí me pasó con alguien, una pareja que se iban a separar y yo les hice un poema y ellos ya se iban a casar y vivieron mucho tiempo y ellos siempre me agradecían, nunca los he podido conocer, están en el Amazonas, pero la poesía hace muchas cosas. De repente uno le manda un poema a alguien y dice, bueno, ¿todo esto tan lindo qué? Entonces sí, bueno, calmar el hambre no tanto, porque resulta que cuando tú tienes hambre, dependiendo del hambre, ¿no? El hambre de comida, el hambre de poesía, bueno, eso sí lo podemos calmar con las letras. Pero cuando tú tienes hambre y tú ves los niños que a veces tienen hambrecita y que uno dice, hombre, tú pudiera tener uno tanto dinero o tantas cosas para poder llegar a estos hogares donde no hay qué comer.
Sí.
Entonces hay que mirar todo esto. Y la poesía es algo maravilloso. Yo sí le recomiendo la poesía.
Sí, yo pienso igual que tú, porque además tener los cinco sentidos bien abiertos, ¿no?
Sí.
Todo el tiempo tenerlos bien abiertos para poder escribir.
Sí,
Alguien
es
dijo,
algo bonito.
sí, alguien dijo, el poeta es la conciencia de su tiempo. Y por eso tiene que estar presente en todo. Al poeta le duele y sufre lo que vive, y de alguna manera la transforma en su canto. No recuerdo quién lo dijo, pero sí me encantó eso, y es verdad, porque uno en letras es, y sin letras, ¿dónde queda el
Sí,
poeta?
además yo quiero contarle a los oyentes que la que le encanta leer, le fascina leer, es Rosario Salazar. Ella sí, yo me acuerdo que cuando quedamos en Sky me decía, bueno, hoy me estoy leyendo tal cosa y ya casi termino. Ella sí le encanta leer, por eso es que ella tiene firme algunos versos, algunos, yo digo parajes, versos, poesía, de algunos libros que ella lee, de algunos poetas que le encantan. A mí, por ejemplo, me encanta siempre Gabriela Mistral, es espectacular, escribe lindo. Tuve el gusto de conocer a Jorge Luis Borges, estuvo en mi colegio cuando yo estudié en el año 1984, que estuvimos ahí con él, gran poeta, gran escritor, y es fascinante leer sus letras y poder llegar a todo esto que son los versos.
¿Qué sientes, Yoli, el haber conocido a un grande como Jorge Luis Borges, el leerlo, lo sentiste cerca de ti? ¿Qué sientes al recordar ese momento en que lo viste? Eras niña.
Bueno, sí, claro, yo estaba prácticamente como en segundo bachillerato, a hoy en día séptimo, que dicen los jóvenes, y es maravilloso ver este hombre sentado ahí contándonos sus historias, gracias a ese colegio que siempre nos llevó cosas maravillosas, y es un momento muy lindo, es un momento que te deja ahí como, y decir uno, se vivió el momento, se conoció, se llegó a muchas cosas y saber de muchos versos.
Así es. Y crees que es verdad, Yoli, con la poesía le damos un nuevo significado a las palabras. ¿Qué consideras que es lo más importante para darle ese significado que se le quiere dar a la
Bueno,
poesía, por supuesto?
lo más importante es empuñar una pluma, porque lo hacemos, yo lo hago, lo escribo en mis cuadernos, que yo le dije a mi hijo el día que Dios permita que yo esté a su lado, que yo tenga que dejar la tierra, ¿qué hacer?
No,
Bueno.
Yoli, todavía no. Falta mucho para eso. No.
No, yo a veces hablo con mi hijo estas cosas porque realmente, sin embargo, le decía a alguien, no, Dios todavía nos tiene muchas cosas. Pero pues también no sabemos el día que tengamos que partir, pero la idea es que si dejamos unos versos, pues que los den a conocer. Inclusive tengo muchas cosas, credenciales del Festival Vallenato, colecciones de música. Papi, yo le digo, papi, Nicolás, haga como una especie de museo y en un cuarto tenga todas las cosas que tu mamá tiene, como todo lo del vallenato, la poesía, las virgencitas que me han regalado porque las adoro. Valoro cada cosa que me regala alguien. Inclusive me trajeron como una carterita de Perú. No falta el amigo que viene y me regala cositas y es algo muy bonito. Yo
Claro.
realmente tengo verdaderos amigos en Face a nivel internacional. No nos hemos conocido personalmente, pero Pienso que la tecnología me ha ayudado a crear un mundo maravilloso, fantástico. A veces aquí vienen a mi casa y me dicen, pero usted se sienta al computador. Pero es que yo me siento y siento la gente. Puedo
Claro.
estar en su mundo, puedo ayudarlos a muchas cosas. Aunque hay días que yo digo, quiero descansar y descanso y dejo que la gente también trate de salir un poquito adelante. Porque casi siempre no falta el que esté ahí necesita, ¿no? Inclusive un día pude evitar que alguien se quitara la vida y para
Ah,
mí eso
qué
fue
fuerte,
maravilloso. Sí, es muy
qué
fuerte
fuerte.
porque de repente estás tan lejos y es difícil tratar de convencer con el pensamiento a la persona, oye, trata de no hacer eso. Inclusive tengo una sobrina que perdió la memoria a los 16 años. Y ella entra en un sueño prácticamente, no quería despertar y me dice mi hermana que por favor le ayude porque ella no quiere despertar y la veía como muerta. Y hago yo la conexión con mi sobrina y ella está en el otro lado. Para los que conocen de eso, ¿me entienden cuál es el otro lado?
¿Entró
Es donde...
en coma tu sobrina?
No, ella no estaba en coma, pero ella dormía profundamente, fue todo un día que dormía, ella de repente le dio ese sueño. Y entonces yo hago conexión con ella y yo la veo a ella así como de blanco. Y yo le decía, sobrina, te tienes que devolver porque tu mamá te necesita y tu familia te necesita. Y ella me decía, no, tía, yo me tengo que ir y yo no te tiene. Ella no quería vivir más porque ya le ocurrieron muchas cosas
Ay, qué
que
fuerte.
son difíciles de contar. Y en ese momento que yo hago, yo lloraba, yo le decía, no, te tienes que devolver, te tienes que devolver. Y de repente ella dice, bueno, tía. Y me dice mi hermana que es el momento en que ella llega al hospital y despierta. Y de ahí pues empezó un trabajo duro con mi sobrina que me tocó a mí hacer muchas cosas. Y le agradezco a Dios nuestro Señor y a la Virgen María porque mi sobrina ya está bien, porque nos dice el médico que de repente si hay otro episodio de esos, ella puede morir.
Qué fuerte,
Entonces, es
qué
fuerte,
fuerte.
sí. Es fuerte, sí. Se han vivido cosas fuertes como tener dos hermanas que tienen cáncer de tiroides. Y es fuerte.
Tus
Han
hermanas.
pasado cosas, sí, han pasado cosas fuertes ya durante este tiempo que ha sido como unos 4 años que ha pasado todo esto de cáncer de tiroides de mis dos hermanas.
Mira eso. Y tú has sido muy luchona. Tú luchas mucho, tú tienes, mira, de verdad, Yoli, tú a pesar de ser una mujer muy sentimental, muy sensible, eres una mujer con mucha fuerza, eres una mujer con mucha fuerza, ¿eh? Y
Sí.
lo que me gusta mucho de ti es que seas muy positiva, una mujer que te entregas. Para ti la poesía es una válvula espiritual.
Sí, realmente, ¿por qué? Porque Dios te da ese momento de escribir, de desahogar tus cosas, pero también, como les digo, tratando de no mostrarle al lector que uno está pasando problemas. Porque a veces alguien me decía, bueno, pero es que usted nunca se ve llorar, usted nunca, yo siempre la veo sonriente, mira, vive feliz. Bueno, pero es que yo digo, yo me levanto y Dios me ha dado un nuevo día. Y
Claro.
no más de ver, hay gente que no puede ver, gente que no puede caminar, hay gente que realmente sus manitos no tienen sus manitos. Tengo una amiga que no tiene bracitos y ella teje sombrero con los pies. Y yo le decía lo mismo a mis hijas. O sea, hija, no hay que tener los lujos más grandes del mundo para vivir bien, ¿no? Mientras tenga espiritualmente, y mis hijas son así de bonitas porque ellas de repente ven una amiga más y ¿cómo ayudo, mami? Y ellas son iguales, ellas no dan lo que les sobra porque yo nunca les enseñé a ellas eso. Uno nunca debe dar lo que sobra. Uno da lo que tiene en su casa y da de corazón y ya. Y así son mis hijitas preciosas. Y yo a veces me asombro porque ellas hasta a veces se quitan el pan de la boca y le dan a la persona que necesita, así sepa que no tiene palmuz en ese momento, pero ella dice, no, yo sé que yo doy y mi Dios me retribuye como 3.000 veces más de lo que
No,
di.
claro.
Y así es, así nos ha pasado a nosotros.
Me deja sin palabras. De verdad que me deja sin palabras. Pero
Sí,
bueno,
mira, sí, es que yo... yo tengo tantas historias en mi vida porque la gente de repente dice, bueno, la locutora, un día alguien me decía eso, ay, ella es como creída, ella con tanta carrera, con tanta cosa,
¿Y nunca, nunca has pensado escribir algo sobre todo lo que has vivido,
sí,
Yoli?
sí he querido. Mira que me pasó algo como chistoso llegando a Valledupar. De repente la risa me invitó a su casa y yo al día siguiente hablé con la esposa y me dice, no, a mí cuando me dijeron que venía la periodista, yo me imaginé, bueno, ¿dónde la acuesto? ¿Qué comida le preparo? Le dije, no, mujer, soy la mujer más humilde de este mundo. Si me quieres tender una estera ahí en el piso, yo me acuesto en el piso, no hay problema. ¿Me quieres dar un pan con huevo? Yo como pan con huevo, no te
Ay.
preocupes. A mí no, eso siempre lo he visto. Me ha tocado estar en los lugares más, bueno, les voy diciendo, estaba en restaurantes muy caros, que tú dices, bueno, ¿y aquí qué hacemos? ¿Qué cubierto
Bien
qué
cubierto
hago?
como.
Miro al de enseguida qué va a hacer. Entonces yo aprendí, y una vez con mi ex esposo, porque estoy separada hace 7 años, fuimos al Teatro Colón, que para los que conocen Bogotá saben que el Teatro Colón es donde va la gente de caché, como dicen aquí, ¿no? Porque todos
Sí,
somos de caché,
de caché.
pero hay unos que tienen más dinero que otros. Y entonces allá llegaba la gente con vestir, con abrigos de pieles, entaconados y las mejores carteras y todo eso afuera. Ojalá un día puedas venir a Bogotá y te llevo a ese teatro. Afuera tú ves los carros de la alta gama, los mejores carros de la gente del norte, y llegamos con él. Bueno, nos invitaron a una obra que me gané unos pases en una emisora, y llegamos y él me dice, bueno, pues que aquí la gente muy elegante. Le dije, pues a ver, vamos a brillar nosotros, porque nosotros también somos elegantes, y lo primero que vamos a hacer es caminar como caminan ellos, y vamos a hablar como hablan ellos. Entonces ahí ni nos sentimos menos ni nada, y nos tocó ahí al lado de gente que realmente se vio que también tienen humildad y he estado, porque he estado en muchos eventos donde hay gente de mucho dinero y yo soy la
Claro.
misma persona, yo no cambio.
Nunca,
Dios me...
nunca, nunca hay que perder la forma de ser.
No,
Nunca.
si Dios me da dinero, yo pienso que siempre se lo he dicho a Dios, si tú me das el dinero en el momento que Él me lo va a dar, que sé que me lo va a dar, lo primero que yo hago es comprar una casa. Primero, siempre lo pensé de esa manera. Una casa, bueno, mi hermana ya tiene casa, sería para mi otra hermana, pero creo que ella ya también, ya Dios le va a dar una casa. Entonces sería para mi padre, mis padres, y de repente pues mis hijas, las que no tienen, les haría apartamento a cada una para que tengan su apartamento y no tengan que sufrir con esto de pagar arriendo que es tan difícil.
Ay, qué lindo.
Y lo otro sería viajar. Me encantaría viajar, conocer todo Colombia. Y luego ir a conocer México para ir a donde la Virgencita, de la Guadalupana, la Morena.
Se te van a cumplir tus sueños.
Sí,
Estoy
aquí me
segura.
dejó hoy eso, me dejó, te cuento que es que había sido un día hermoso, porque de repente esa persona hoy me escribió y me dijo, recuerda que va a pasar algo hermoso en tu vida este año. No les puedo decir porque cada vez que digo las cosas no se cumplen, entonces me dijo eso y me hizo como llorar. Yo dije, bueno, me está hablando Dios.
Ay, mira.
Dios me está diciendo, me está enviando el mensaje, y me ha pasado con la gente que de repente me dice, oye, parece que me hablara Dios, no eres tú, es Dios. Y yo le digo, bueno, tómalo de esa manera y cambia tu vida y empieza a pensar tan positivo. Ahí
Claro.
está por lo menos Andrés Beltrán escuchándome el pensativo en todo lo que está aconteciendo. Tiene su mamita un poquito delicada, pero yo le digo a él, no pierdas la fe que Dios hace milagros, pero a veces no sabemos pedir. Hay que saber pedir con el corazón
Eso es importante.
y que Dios conozca nuestro corazón, porque nosotros si no somos humildes, no podemos llegar a pensar que Dios tenga esa humildad con nosotros, aunque Él es maravilloso, Él nos mira como sus hijos y nos ama, los que somos así como alejaditos somos nosotros. Y usted sabe que nosotros como padres o como madres queremos lo mejor para nuestros hijos y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Ustedes no piensen que de repente escucho a alguien que dice, Dios me castigó. No. Nosotros tenemos un libro escrito de la vida en el momento en que nacemos y nosotros mismos con nuestras actitudes llegamos a cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? De repente mirando mal a otra persona. Tú no sabes que de repente si miras mal a otra persona le cambiaste el día. te amargaste el día. Entonces, hay que sonreírle siempre a la persona. De repente, a veces mi hijo me dice, pero no es que mamá saluda a todo el mundo. Pero la señora me sonrió y me dijo, buenos días, ¿la conoces, mami? Yo, no la conozco. Pero me saludó. ¿De dónde la conoces? No sé, papi me saludó, yo lo saludo con todo el gusto. Y si puedo en la calle ayudarle, inclusive una señora un día vi que tenía tanto miedo de cruzar la calle y le dije, ¿me permites te ayudo a cruzar la calle? Y me dijo, sí, es que de repente me dio tantos nervios y era cruzar, dar como tres pasos. Y yo la crucé al otro lado y muy agradecida a la señora y me decía, no sé por qué sentí tanto miedo, porque de repente nos pasa eso, llegan cosas
Sí,
y uno está ahí para ayudar.
como que presientes algo, ¿no? Te da miedo hacer algo. Bueno,
Sí, me pasó con alguien que de repente le dije, bueno, es la persona que yo amo tanto, le dije, ven, no vayas a salir esta noche, por favor. Me dijo, ¿por qué? Porque es que tú vas a salir, bueno, tiene a alguien que pertenece a la policía y va a pasar algo. Y me decía, pero ¿por qué no quieres que salga? No salgo, por favor. Y sí, realmente hubo un tiroteo y el familiar de él
ay,
estuvo herido, pero pues él, gracias a Dios, él no salió.
qué
Y
fuerte.
sí, no pasó nada. Y me ha pasado, de repente le digo a la persona, no, no salgas porque puede pasar un accidente. Y la persona cambia el día, la fecha del viaje y ya.
Y ya, qué fácil, qué fuerte. Vamos a una canción, ¿te parece?
Bueno, antes
Vamos.
de la canción quería contarte
O
que
cuenta, o cuéntanos antes de la canción.
sí, resulta que yo estuve en un hospital y yo vi a una persona llorando, llorando, y la otra persona estaba haciendo oración. Yo le pregunté a la persona que lloraba y me dijo, no, es que mi padre tiene cáncer. De repente yo veo que esa persona va a morir y yo como que me vengo llanto y yo digo, yo no puedo decir nada. Y de repente baja el médico y dice que la persona falleció. Y yo decía, Señor, porque yo tengo que sentir todas estas cosas. Y yo sentí que la persona que oraba, la persona que tenía arriba, se salvaba. Entonces, yo lo único que le decía, sigue orando. Que Dios y que la Virgen María escucha la voz de una madre. Y ahí, no, es que realmente si yo escribiera un libro, tú no te cansarías de leerme.
Sí, ay, mi Yoli, ay, mi Yoli. Vamos a una canción. ¿Te
Claro que sí,
parece?
va.
David
Claro que sí.
Bisbal, dígale.
Un pan. Un pan.
Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé, la dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale. No. Revélame que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero. Solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue, por favor, dígale usted. Dígale usted, dígale,
Esa es una de las canciones de David Bisbal que más me gusta.
Hermoso. Sí. De verdad que la música es espectacular. Un saludo cordial para un poeta que me agregó aquí en la ciudad de Bogotá, José Vicente Castro. Gracias a él por enviarme la invitación y bienvenido a mi face.
Y saludos a José Vicente. Sí, déjame perder.
Para ellos.
Déjame perderme en tus letras.
Ay, ese poema
es lindo. Vamos a leer Perdida en mis letras. En las noches perdida en mis letras, que no me dejaban dormir, quería plasmarlas, pero no sé qué pasaba. Ahora volviendo a ellas, si no dejan mi pluma parar, solo inspira mi alma, y escribir es como amar, como no sacar todo de mi ser, si eso ayuda a vivir. Tan solo la luz de una vela es compañera de estas mágicas letras. Hasta el amor brilla como el sol. El aroma de las rosas son perfume en mi alcoba. Descifro por qué te había ido. Y creo que algo lastimó mi vida, pero renace mi alegría porque tu amor encontré. Ahora seguiré escribiendo, plasmando mis recuerdos, la belleza de los versos que quedan impresos para nunca olvidar. Derechos reservados de Yolanda Esquerra. ¡Qué bonito! Sí. Siempre regresa el amor. Se pierden las letras y el amor.
Sí, me pierdo en las letras porque esa noche, a la luz de una vela, escribía y recordaba, bueno, siempre recuerdo a esa persona y decirle pues que me enseñó muchas cosas Y sé que me escucha todos los domingos y yo le mando mensajes y bueno, espero encontrarlo algún día y que hablemos muchas cosas. Por ahora, pues salir adelante, salir con muchas cosas. Les cuento que he pasado cosas que ustedes se quedan asombrados, dirán, bueno, Yolanda, no puede estar pasando por esas situaciones, pero sí, hay días que uno no tiene para comer, pero Dios llega y le dice, bueno, mujer, no crees en mí porque me pasó un día. Me pasó cuando operan a mi hermana de cáncer de la tiroides y resulta que a los 2 días ella se tuerce totalmente la cara, las manos, todo su cuerpo y según los médicos mi hermana quedaba así con su cara torcida. Y yo llego al altar a la iglesia y le digo, Dios, esta vez tengo tanta fe y tengo la fe puesta en ti que coloco en este altar las manos, la cara, el cuerpo de mi hermana para que tú la sanes. Y cuando yo regreso a la clínica y entro, porque ella tocaba llevarla al baño, bajarle su ropa interior y todo, mi hermana me hace entrar que la lleve al baño. Y cuando la voy a llevar al baño me dice, mírame. Y mi hermana estaba sana. Entonces yo le digo a ella, tú eres un milagro de Dios y hay que hablarlo, porque realmente Dios nos tiene para hablar y dar nuestro testimonio de que somos milagros de vida. Y eso soy yo estuve 3 veces para morir. Y Dios me tenía esta misión que yo no la había entendido, pero a la tercera vez me dijo, bueno, vas a hablar de mí. Y allí empecé a devolverle prácticamente la gente que llega, y es porque ha perdido la fe, porque se le ha olvidado que hay que hacer oración. No repetir como un lorito,
No repetir
no.
como Lorito.
No,
Orar.
la idea es hacerle oración a Dios, sacar todo lo que tiene en su corazón. Con Él se puede hablar, con la Virgen también tú puedes hablar. Te puedes comentar tus cosas, te puedes desahogar cuando te sientas solito, que ella como madre nos escucha y él como padre está atento a todo lo que nosotros necesitamos. Él nunca nos da nada que nosotros no merezcamos. Entonces, la idea es siempre estar con ellos y tenemos ángeles, tenemos arcángeles que también nos cuidan. Tenemos tantas cosas lindas en la vida que a veces nos vamos por todo lo material. Que porque nos compremos una ropa de marca, que porque nos compremos la mejor comida. Mira que a veces un arroz y un huevo, como decimos aquí en Bogotá, en Colombia, puede
Sabe
ser un manjar, es un
rico.
manjar.
A mí me
Exacto.
encanta, a mí me encanta el arroz blanco con un huevo estrellado encima. Ah,
¿Ve?
qué cosa,
Exacto. Y
qué
son
cosa.
manjares que uno, a veces la gente que está enferma no los puede comer. Entonces vivamos siempre agradecidos. Y saben que ahí está, y es que Dios te muestra tantas cosas que yo a veces le decía a la gente, me da risa que no. Dios como que le toca el hombro y le dice, oigan, ¿qué pasó? ¿Está perdiendo la fe? Mira,
Mira,
ves.
ah, mi Yoli, no lo vas a creer, pero ya se nos fue el tiempo. Te
Sí,
dije
ya
que
se.
2 horas realmente pasan rapidísimo y contigo, mi Yoli, la verdad que recuerdo cómo hablábamos por Skype horas y horas y horas y horas y horas preparando
Nos daba la madrugada.
las locuras que hacíamos en los programas cuando hacíamos programas juntas. Yo
Sí, mucho.
agradezco muchísimo que hayas aceptado estar hoy de mi mano y dejarme caminar contigo.
Bueno, se me quiebra la voz un poquito porque realmente pienso que hoy Dios lo que hizo fue tocarme de nuevo el corazón. Porque de pronto lo que yo les digo, perdemos la fe, perdemos tantas cosas bonitas. Y mira, tú me volviste a la mente como que Dios me dio este don maravilloso de poder ayudar a la gente. Entonces, el que me necesite, siempre estoy ahí en mi Face. Inclusive hago mucha oración por la gente porque a veces las enfermedades son terribles de manejar. Pero no nos damos cuenta de que tenemos el corazón tan vacío de no hacer oración. Entonces me trajiste tantos, tantos recuerdos que realmente como que mi mente los había olvidado, pero cuando tú empiezas a hablar sobre eso, realmente yo te digo que eres un ángel y gracias, de verdad que un programa muy lindo.
Gracias a ti, Jolie. De verdad, igual me trajiste muchos recuerdos. Cuando hables con Mara Campos, salúdala de mi parte. Y espero que Josecito García nos esté escuchando, porque él te quiere
Ay,
mucho, Josecito.
oigamos, sí, un amor de hombre que también le ha tocado luchar y Dios también le tiene cosas muy lindas. Mira que lo que yo quiero que aprendan de pronto en este programa y con recordar todo esto es que Dios y la Virgen, para aquellos que de pronto no creen, porque tienen sus creencias religiosas que son respetables, y para mí todo eso es respeto, pero tenemos un solo Dios, y siempre miremos a nuestro prójimo y a nuestra gente alrededor con amor. Y pensemos que nunca vamos a querer para la otra persona lo que no queremos para nosotros. Y Rosario, de verdad que gracias, gracias y mil gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos ahí conectados. Y el que me necesite, aquí estoy con mucho gusto.
Ay, qué linda, muchas gracias, Yoli. Bueno, queridos amigos, como todos los martes, me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Amen la poesía, escriban poesía. Gracias, Yoli.
Gracias a ti y un beso grande para todos los oyentes y no olviden, Dios nos ama y María nos protege con su manto sagrado y que los cubra a ustedes en esta noche.
Gracias, Yoli. Y no dejen de escuchar los domingos el programa de Yoli, Acordeones en el Aire. ¿En dónde, Yoli?
Estamos a través de www.ondaambientalestereo.com. En la dirección del señor Nelson Mora, y vamos los lunes de 7 a 8 con noticiero y variedades. Estamos ahí regalándole toda la información de nuestra ciudad y tipsitos de belleza, cositas para adelgazar también.
Eso es
Ahí para que
bueno.
ustedes aprendan.
En este diciembre subimos de peso. No, no, no.
Uy, por favor, no, ni me digan ni me acuerde porque yo no quiero acordarme de eso.
Te quiero mucho, Jolie. Nos.
Ah, yo también, Rosario, de verdad que sí, muchas, muchas gracias y porque siempre me has dejado entrar a tu casa.
Gracias a ti. Un besote.
Bueno, lo mismo.
Chao.
Bueno, chao.